La justicia francesa ha rechazado la petición del gobierno de Emmanuel Macron de cerrar Shein durante 3 meses tras el escándalo de las muñecas sexuales. El ejecutivo francés había solicitado la suspensión de la plataforma china después de que se descubriera que vendía muñecas sexuales con aspecto infantil en su página web París Asunción Serena.
El Tribunal de París ha reconocido la existencia de un grave perjuicio al orden público, pero considera que la medida que solicitaba el gobierno de suspender la plataforma Shein es desproporcionada teniendo en cuenta que las ventas de esas muñecas de carácter pedopornográfico han sido puntuales y que la plataforma retiró esos productos ilegales cuando se denunció. La plataforma china se libra, por tanto, del cierre en Francia, pero el tribunal le ha ordenado que no restablezca la venta de productos sexuales que puedan ser de carácter pornográfico sin implementar antes las medidas necesarias para verificar la edad del comprador. Desde el 5 de noviembre, Shein solo vende ropa en Francia y aunque ha sido rechazada la suspensión, no reabrirá de inmediato el resto de la plataforma porque reconocen que tienen dificultades para implementar un filtro de edad que sea efectivo.
A las 3 de la tarde ha comenzado la operación salida de vacaciones de Navidad. Desde hoy hasta el 7 de enero se esperan más de 22 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Como siempre, desde la Dirección General de Tráfico insisten en la importancia de no unir el alcohol con la conducción. Solo en 2024, uno de cada 2 conductores fallecidos en accidentes de tráfico dieron positivo en alcohol o drogas. Íñigo Jodra.
Desde las 3 de la tarde lleva en marcha un dispositivo de vigilancia y seguridad en las carreteras que la DGT mantendrá hasta la medianoche del 6 de enero. Como cada año, nos recuerdan que la única tasa segura es 0,0 y que no debemos conducir ni dejar que lo haga nadie que haya consumido alcohol previamente. Además, señalan otras recomendaciones que explican COPE el jefe provincial de tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades.
La primera es planificar un poco el viaje, por qué vías vamos a ir, en qué horarios. Luego, descansar previamente, es decir, salir ya descansado. Si cada 2 horas o cada 200 kilómetros parar un poquito para estirar, tomarnos algún café y luego revisar un poco el vehículo, que las luces funcionen, que las ruedas estén en perfecto estado, que funcionen los limpiaparabrisas.
Mantener una velocidad constante y dentro de los límites, extremar la precaución en trayectos cortos y nocturnos o prestar especial atención a las condiciones meteorológicas son otros consejos que debemos tener en cuenta a la hora de desplazarnos por las carreteras durante estas semanas.
Esta operación salida va a coincidir con un cambio de las temperaturas que se empezará a notar a partir de este domingo. Los termómetros bajarán cerca de 10 grados en casi toda la península y podrán darse episodios de nieve en los principales sistemas montañosos y en las zonas de la meseta norte. Y en deportes, el Real Madrid afronta el último partido del año en un nuevo examen para su entrenador, para Xavi Alonso, Luis Munilla.
Es un Real Madrid-Sevilla mañana a las 9 en el Bernabéu, con las dudas de Valverde, de Camavinga, de Álava y de Mendy, y con Xavi Alonso de nuevo en el foco. Al técnico vasco le ha pedido Melchor Ruiz que pusiera notas su labor al frente del banquillo.
Las notas a final de curso. Todavía estamos a mitad, es pronto para hacer valoraciones y además no es a mí el que me toca ponerme a mí la nota. Y estoy bien, con ganas, con energía, con fuerza, queremos acabar bien el año para irnos más tranquilos al parón y empezar el 2026.
En el Sevilla, Nilan Marcao y Quique Salas vuelven a la lista con respecto a la Copa. En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Marcos Llorente podría reaparecer el domingo en Girona después de un mes lesionado. Hablando de lesiones, en el Celta, Borja Iglesias sufre un pequeño arrancamiento subcostal derecho, que suena muy mal, pero informa Álvaro Lorenzo que estará recuperado para después del parón de Navidad. Hoy abrimos jornada con el Valencia-Mallorca a las 9 y en segunda con el Eibar-Valladolid a las 8:30. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo invernal, muy nuboso, 10 grados ahora en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana pasado por agua, sobre todo en las mañanas del sábado y el domingo. En cuanto al tráfico, accidente en sentido salida en la A4 en Pinto, precaución. Dificultades de entrada además por la A6 en Majadahonda, de salida A3 Rivas, en la M40 Merca Madrid hacia la A42 y M50 Majadahonda, dirección A5. La empresa municipal de transportes va a reforzar el servicio de diurno en 23 líneas durante las fiestas navideñas, con un incremento del servicio en días laborables entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche. El 24 día de Nochebuena el servicio terminará sobre las 8:30, 9 menos cuarto, y el 25 Navidad el servicio de buses comenzará entre las 7 y cuarto y las 9 menos cuarto de la mañana. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Dormir mal no significa lo mismo para todo el mundo.
Yo duermo del tirón y profundamente.
Fatal. Muy mal, muy mal. Me despierto muchísimas veces.
La verdad, yo siempre he sido de dormir del tirón. Yo, si hay ruidos o lo que sea, no me suelo despertar.
Pues yo me despierto un par de veces en la noche.
Por las noches las duermo todas del tirón, pero desde siempre. Soy súper dormilona, me encanta dormir.
Pues aunque lo parezca, el insomnio no es un único problema. Es decir, no podemos resumir este trastorno con la frase «no he dormido nada». El insomnio realmente es uno de los grandes problemas silenciosos de nuestra sociedad. Aquí en España, cerca del 43% de la población presenta algún síntoma de insomnio. Dificultad para conciliar el sueño, despertares nocturnos o sensación de no haber descansado a pesar de haber dormido unas cuantas horas. No todas estas personas tienen un diagnóstico clínico, pero el mal dormir se ha convertido en una experiencia común casi, casi normalizada. Me acompaña esta tarde nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú qué tal duermes?
No me puedo quejar. No padezco insomnio, creo que no lo padezco, y soy de buen dormir de momento.
¿Buen dormir? ¿Cuántas horas significa?
Bien, he dicho mal. Buen dormir tiene que ser 7-8 horas mínimo. Yo no suelo llegar
pues
a las 7
nunca. Pues
yo no
tengo buen dormir, claro. Entonces tú tampoco.
Estamos en 6. Pero no soy de las personas que padecen síntomas de insomnio. Una cosa diferente es dormir poco, que tampoco es bueno para la salud.
Yo duermo poco.
Hay que dormir, dormir 5-6 horas, que es lo que habitualmente hacemos en este mundo contemporáneo. No está bien, pero no es insomnio. Insomnio es una enfermedad, un trastorno que produce la imposibilidad crónica de dormir y que genera unas consecuencias muy graves a largo plazo para la salud. Sería el insomnio crónico que sufre ese 14% de la población española que has mencionado. Luego también es verdad que, fíjate, uno de cada dos, tú has dicho 43%, casi el 50% de la población también tiene problemas esporádicos para dormir, momentos en los que duerme peor. De manera que podríamos decir que prácticamente la mitad de las personas que hoy se vayan a la cama en España van a dormir mal, no van a dormir
bien. De aquella manera. Esto se ha triplicado en los últimos 20 años, los problemas de insomnio. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez hay más insomnio?
Hay muchos factores, la ciencia sigue investigándolo. Evidentemente, los modos de vida contemporáneos. Vivimos en una sociedad que es enemiga del sueño, por los horarios laborales, por los horarios del prime time televisivo, por el estrés habitual del día a día, por la forma en la que hemos dispuesto el momento en que comemos y cenamos, que no siempre tiene que ver con lo que nuestros ritmos circadianos nos piden.
Por la cantidad de inputs, estímulos que tenemos a nuestro alrededor.
Pantallas de estímulos electrónicos, todo eso es un enemigo natural del sueño. Los datos son sorprendentes. Hay 82 millones de dosis al año que se prescriben de medicamentos para dormir en España. Esto nos convierte en el país que más medicamentos para dormir consume del mundo. 110 dosis por cada 1.000 habitantes, que para hacernos una idea, es 2.000 veces más de lo que se consume en Alemania. O sea que, aparte de que el insomnio sea una epidemia global, que en todo el mundo está afectando, en España especialmente los científicos están preocupados con ella.
Jorge, ¿qué consecuencias puede tener para la salud un insomnio no tratado y cronificado?
Las primeras son evidentes. Consecuencias en la capacidad cognitiva. Se pierde capacidad de memoria, se pierde capacidad de concentración, pero esto es la parte más neurológica del insomnio. Hay una parte física. Cuando nosotros dormimos estamos recuperando buena parte de la forma en la que nuestras células se están regenerando día a día. Perdemos capacidad muscular. De no dormir, a la larga, se puede morir. De hecho, hay una enfermedad, es muy rara, además de origen genético, que se llama insomnio crónico fatal, que produce la muerte de las personas que la padecen. Suele pasar en pequeños grupos familiares en algunos lugares del mundo, entre ellos algún lugar de España. Dormir es una parte fundamental de nuestra salud. Es como alimentarnos y como hacer ejercicio. Son como las tres patas importantes de que nuestra salud vaya bien. Si no nos alimentamos bien, si no hacemos el correcto ejercicio y si no dormimos bien, estamos perdiendo alguna de ellas.
Hay un estudio reciente liderado por investigadores españoles que ha confirmado que no existe un solo insomnio, sino al menos 5 subtipos diferentes. Estos subtipos no se distinguen solamente por cómo se duerme, sino por aspectos mucho más profundos. La personalidad, la forma de reaccionar ante el estrés, el nivel de activación emocional o la presencia de ansiedad y depresión. Este estudio lo ha liderado la doctora Francesca Cañellas, facultativa emérita del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca y miembro del Grupo de Insomnio de la Sociedad Española del Sueño. Doctora, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo y por qué visteis que había una necesidad de estudiar varios tipos de insomnios?
Bueno, porque hay muchas personas que lo padecen y porque el insomnio ha intentado clasificarse desde hace muchos años sin encontrar que los científicos hayan encontrado una manera de hacerlo. Una forma de hacerlo fue mirando las horas de sueño, pero como habéis bien dicho, como habéis dicho bien, no, el insomnio no es un problema de horas, sino es un problema de sueño ineficiente, ineficaz, que la persona no sigue descansada. Entonces pensamos que había que mirar otras cosas. Entonces, más que mirar al insomnio, es decir, a lo que pasa en el sueño, miramos a los que les pasa a las personas con insomnio. Porque problemas de sueño, como habéis dicho, hay mucha gente que los tiene, pero solo algunos, este insomnio se convierte en crónico. Se convierte en un diagnóstico de insomnio y es crónico. En otros el insomnio es transitorio, solamente dura el momento en que dura el estrés o el problema en concreto.
Decíamos que en el estudio han encontrado 5 subtipos diferentes de insomnio. El primero de ellos, doctora, insomnio hiperactivo o de activación excesiva. ¿Cómo sería este?
Mira, estos son personas que están tremendamente angustiadas. Y cuando nos hemos mirado clínicamente, o sea, esto es un poquito, a ver, es una historia psicológica, por decirlo así. Un grupo de psicólogos de Holanda se dieron cuenta de que cuando estudiaban en una base de datos de miles de personas que sufrían insomnio, se dieron cuenta de que había diferencias, ¿no? Al pasarles un cuestionario del ITQ, vieron que había diferencias. Entonces nosotros lo que hicimos fue mirar junto con el cuestionario otras características clínicas de estos pacientes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que estos, el tipo 1, que en el cuestionario los llaman altamente angustiados, son personas que realmente lo que están sufriendo es una depresión. El insomnio es un precursor de una depresión. Entonces las personas que muchas veces ya llevan años con insomnio han desarrollado una depresión. Entonces lo que vemos es que si no les tratamos la depresión, no curamos el insomnio de estas personas de este tipo.
El segundo tipo es el insomnio relacionado con el estrés.
Efectivamente, pero aquí hay dos grupos. El tipo 2, que son medianamente angustiados pero sensibles a la recompensa, serían personas que están muy angustiadas, muy reactivas a los problemas del día a día, y esto hace que cuando tienen un problema el insomnio dura mucho tiempo. Pero hay otra, pero estos, cuando son capaces de hacer un tratamiento, de relajarse, mejoran. Pero hay otros que por alguna razón que todavía no sabemos muy bien, cuando tienen este problema se mantiene y no son capaces de curarlo. Es decir, que el mismo insomnio les genera una situación de estrés como en bucle. Y estos son realmente los más difíciles de tratar.
Bueno, ha mencionado también el insomnio vinculado a emociones o depresión. El cuarto tipo de insomnio sería de tipo crónico o persistente.
Sí, estas son personas que reaccionan terriblemente al estrés, pero tiene mucho que ver en este caso, en este tipo de personas, con estresores en la infancia, con haber sufrido algún problema en la infancia, que hace que sean más vulnerables al estrés.
Y el quinto subtipo sería el insomnio ocasional o transitorio.
Mire, estos nosotros apenas los vemos en las unidades de sueño porque no nos llegan. Son pacientes con un insomnio que normalmente debe curarse, pero no nos llegan. Nosotros, de los de todos los pacientes que vimos, no había ninguno que tuviera tipo 5. Estos estaban en los clústeres que definían los investigadores de Holanda, pero nosotros apenas los vimos. Nosotros veíamos sobre todo los pacientes del tipo 1, los depresivos y los del tipo 3, estos que están tremendamente preocupados por su sueño.
Claro, porque imagino que uno va al médico cuando tiene síntomas y no, muchas veces somos insomnes sin tener síntomas y sin darnos cuenta de que lo somos. Yo me imagino, doctora, que esta investigación, aparte de tener un valor obviamente de ciencia básica importantísimo, servirá para ser aplicada. No sé si con esto se puede en el futuro tener tratamientos diferentes para cada uno de estos pacientes y, por tanto, mayores probabilidades de éxito.
Efectivamente, este es el mayor valor. Nosotros nuestra idea era poder contar con características diferenciales que nos permitieran dar tratamientos diferenciados a los diferentes pacientes, ¿no? Y porque muchos de estos pacientes, cuando vienen a la consulta, se quejan del sueño y se quejan igual los del tipo 1 que los del tipo 4. Pero cuando los analizas un poco en profundidad te das cuenta de que hay diferencias. Y a uno, por ejemplo, los del tipo 2 son tremendamente susceptibles a la terapia de relajación. En cambio, los del tipo 3 no responden a esta terapia. Y los de tipo 1 responden a los antidepresivos.
Doctora, ¿el insomnio tiene que ver con el género? ¿Afecta de la misma manera a los hombres que a las mujeres o a las mujeres más?
A las mujeres más. A las mujeres más, sobre todo depende de las etapas de la vida, pero sobre todo en las mujeres, en la edad de la menopausia, sufren muchísimo insomnio. Este es el momento más terrible para las mujeres en cuanto al sueño.
Estamos hablando de que hay diferentes categorías de insomnios, de que hay insomnio crónico, que hay ese insomnio o esos problemas de sueño que afectan a la mitad de la población más o menos y que algún día, alguna parte de nuestras vidas vamos a padecerlo. Me imagino que muchas de las personas que nos oyen estarán pensando, ¿seré yo insomne? ¿Qué hay que saber para alertarse? ¿A partir de cuánto tiempo sin dormir bien, de cuántas horas sin dormir bien, de qué síntomas uno tiene que acudir al especialista porque sospechamos que es un insomne?
A ver, el insomnio no va de horas de sueño. El insomnio va de que este sueño no es satisfactorio, no es reparador. Yo tengo una discrepancia, perdóneme, con usted. De insomnio nadie puede morir. Uno puede morir de privación de sueño. Es decir, si a ti te privan de dormir, que es una tortura horrible, puedes morirte. Porque esto hace que el cuerpo se estrese de manera muy fuerte y te mueras. Pero si tú te dan, no estás sometido a una tortura y te das el tiempo para dormir, no te mueres. No morimos, porque hay unos mecanismos compensadores que hacen que el cuerpo recupere el sueño. Esto se han hecho estudios de privación de sueño y han visto que hay unos momentos en que la persona necesita dormir y duerme. Y eso es algo que yo les digo a mis pacientes. A ver, el estar despierto es algo voluntario. Dormir es una situación fisiológica que se produce cuando nos ponemos en la situación adecuada para conseguirlo. Es decir, de noche, acostados, a oscuras, en un sitio seguro y cómodo, ¿vale? Y cuando no nos hemos tomado 27 cafés, pues hemos tomado muchas cosas que nos quiten el sueño o no estamos en una situación de estrés. O sea, el sueño es una situación fisiológica que acontece cuando se producen las condiciones adecuadas para que se produzca. Y esto es lo más importante, porque si nos estresamos porque no podemos dormir, esto hace que entremos en un bucle, que realmente no podamos dormir.
Pues este estudio, que habla de 5 subtipos diferentes, lo ha liderado la doctora Francesca Cañellas, a la que le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros. Doctora, gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Pues, Jorge, a lo mejor a partir de ahora la pregunta ya no es ¿duermes mal?, sino ¿qué tipo de insomnio sufres?
Sí, ¿no? Es cómo duermes, no cuánto duermes. Y sobre todo lo interesante es que estas investigaciones pongan el foco en esa pequeña epidemia silenciosa que está creciendo, que se sabe un poquito alguna de las causas por las que se está produciendo, pero no se sabe del todo todas las causas por las cuales en esta sociedad que vivimos y en este país en concreto estamos entre los índices de mayores problemas del sueño que existen en Europa. Así que habrá que seguir investigando y este tipo de investigaciones son absolutamente positivas.
Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Gracias, Jorge, por estar con nosotros.
Pasa buen fin de semana.
Hasta otra. Igualmente. Esta semana, lógicamente, no iba a ser una excepción. ¿Suena esta música? Eso quiere decir que sí, que está aquí Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás?
¿Vienes despeinado? ¿Qué te ha pasado?
Hola, cena de empresa, madre de Dios.
Pero la que todavía salió no te... Claro, es que ayer tuvimos la cena, bueno,
te
la fiesta
no,
de COPE.
Te dije que,
de
no,
Navidad.
Que no teníamos que haber ido.
Ya, pero yo me recogí a una hora temprana. Me cuidé, sabía que hoy teníamos que trabajar.
Sí, tomaste bichisuas, no te digo.
La bichisuas me la tomé.
Y los crudités.
Los crudités, las dos cosas.
En la mesa de las crudités estábamos todos.
Ahí estábamos.
Unas peleas.
Vamos, a ver, ahí
oye,
no te lleves el apio, que me lo quiero comer
y otra
yo.
Vez en el sorteo que les ha vuelto a tocar a los de comercial.
Ya.
Qué casualidad, ¿no?
A ver, es que en la fiesta de COPE se sortean cosas buenas.
Sí,
¿eh?
Sí, unos
y
tarjetones.
Qué casualidad que los de comercial
sí,
hacen
bastante.
El sorteo.
Y los de deportes también trincan bastante.
Y le suele tocar a ellos. Aquí dejamos esta teoría de la conspiración.
Y bueno, ya está, hasta mañana.
Venga, pues aquí Jimeno y sus niños.
Ay, esta semana, última semana antes de última semana entera antes de la llegada de la Navidad, ¿no? Y el lunes tenemos el sorteo de la lotería de Navidad.
Sí.
Hay muchísimos nervios y los niños también sueñan. O sea, nosotros no podemos comprar lotería porque no tenemos la edad. Pero vemos a los papis y empezamos a pensar. ¿Y tú qué harías si te toca la lotería?
Me haría un viaje increíble.
¿Ah, sí? ¿A dónde? ¿A qué sitio exótico?
A Gandía. Le compraría una casa a mis hermanas.
Ay, qué buena eres, ¿no?
Ya.
¿Y para qué?
Para que se vayan y viva yo sola con mis padres.
¿Quieres decir si soy rico? Bueno, si soy rico me compraría un montón de cosas guays, como comprarme un coche de oro, montarme las atracciones y también un peluche.
Me compro algo.
Restaurante para mis padres.
O sea, tus padres son de morro fino, ¿no?
No, de Colombia.
¿Cómo?
De Colombia son. Compraría un sillón.
Necesitas un sillón nuevo.
Sí, es que lo que pasa es que después de tanto tiempo huele raro mi sillón. Porque ahí se ponen los culos.
Oye, pues mira, te toca la lotería y dices, lo primero que hago, cambio el sillón.
Es que es verdad que cogen... Siguiente tema.
Cogen solera, quieres decir, ¿no?
Pues, efectivamente. Cogen sustancia. Oye, que ya habéis hecho la compra de Navidad, me imagino.
Sí, sí, sí.
Ya
sí.
Está todo en el congelador.
Casi todo, casi todo.
Pues vamos tarde los niños, porque claro, los peques están hartos de las comidas que hacen los adultos en Navidad, porque no se les pregunta a ellos absolutamente
sí,
nada.
Porque no se pone macarrones, ¿no?
Ahí
el
eso.
Día Nochebuena para cenar y
pues,
todos felices.
Pues,
de pizza.
Es que mucho más barato, mucho
claro.
Mejor. Pues es justo lo que le he preguntado a los niños. ¿Tú qué quieres comer en Navidad?
Arroz con macarrones y salchichas.
Y no es un poco seco eso.
Que bebo agua.
Pizza de pepperoni.
Pizza de pepperoni, vale. ¿De segundo?
Hamburguesa.
¿De qué?
Es mejor de carne. Porque si no le pones carne, solo te comes el pan.
Arroz con pollo y lechugas.
¿Arroz con pollo y lechugas?
Sí.
¿Eres deportista de élite?
Soy deportista de patinar.
Muy bien. ¿Qué pondrías de primero?
Sopa de chuches.
¿Una sopa de chuches?
Sí.
¿Cómo se hace eso?
Pones un plato lleno de chuches y luego le echas la sopa.
¡Qué asco, ¿no?
No, riquísimo. La sopa la dejas y los chuches te los comes. La sopa se la dejas para el perro.
¿Por qué les hacen menús tan raros?
Porque se vuelven pijos en Navidad.
¿Y tú lo notas?
Sí, mucho. Se visten mejor y vuelen mejor.
¿Sí?
Sí. Y compran comida muy rara, como gambas, las conchas.
Las conchas. Es que es verdad que hay una transformación, hay una pijez navideña.
Ah, claro, el resto del año hay pocas gambas y
eso
pocas conchas.
Eso te iba a decir. Ay, también por la comida hay peleas en casa. ¿Sabes qué pasa? Que en Navidad, y lo vemos todo, nos juntamos con familia o con, que no vemos mucho, o a lo mejor nos juntamos con la familia que vemos mucho pero nos vemos más. Y sí que es verdad que hay veces que hay tensión, ¿no? He preguntado a los peques en el cole, ¿por qué discute tu familia en Navidad?
Porque comen cosas que no son saludables, como whisky, cerveza, gin tonic, Fanta... y leche caliente. Porque mi padre se duerme enseguida. Mira el móvil un rato y después cuando lo deja ya se duerme enseguida.
Mi madre limpia mucho la ropa y está muy obsesionada con las toallitas y limpia cuando no hay ninguna mancha. Entonces se gasta el dinero en las toallitas. Claro. Mi hermana me pega a mí, me dice que ha sido culpa de los dos, pero ha sido culpa de mi hermana. Porque yo soy un angelito en casa y mi hermana es una bruja.
Así de claro, así de claro.
Cómo amo a los niños que aprovechan cualquier oportunidad para rajar del
hermano.
Totalmente.
Oye, cuánta tensión hay en Navidad.
Sí, sí, está claro que la tensión... Bueno, ¿cómo puedes quitar la tensión en la familia? ¿Cómo se disuelve como un azucarillo con un villancico?
Claro.
Que tú estás discutiendo, hay fuego fuerte ahí. Pues Vox, pues Podemos, pues tal. Aparece uno con una botella de anís. Rin, 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 y se acabó la discusión.
Y todo el mundo se pone a cantar el villancico que no sabemos todos,
ahí
además.
Ahí está, efectivamente. Le he preguntado a los niños.
Sí.
Si tú quieres crear un villancico nuevo, un villancico bueno, ¿qué tienes que hacer?
En el villancico hay que contar, pues, como cosas bonitas, historias bonitas. Luego hay villancicos que dicen muchas chorradas, como la de cómo beben los peces, porque no existen las personas con el pelo de oro.
¿Y por qué dirán esas chorradas en los villancicos?
Para hacer reír a las personas. No me hace ninguna gracia.
Cantarlo bien, sin toser y sin dar gritos, y sin tener mocos. Tienes que estar todo el rato diciendo cosas de felicidad.
¿Qué cosas?
Qué bonito es todo. Qué feliz me estoy encontrando.
Practicando.
Explícame.
Por ejemplo, en verano empiezo a coger la pandereta.
Hay gente que en verano va a pandereta, pero no coge la pandereta.
Ya.
¿Sabes quién está muy nervioso hoy viernes?
¿Quién?
El rey Felipe VI.
Ah, bueno, claro, tiene el discurso la semana que viene.
Ahí está. El día 24 se tiene que dirigir a los españoles y además lo tiene que hacer con buena caligrafía y buena ortografía. Porque la reina Leticia tiene una pedrada con este tema.
Sí, sí, nos lo ha dejado bien claro esta semana. Que ya con el tema de la gramática es muy, muy, muy exigente.
He preguntado a los peques en el cole. Lo sabemos en exclusiva, Pilar. Por favor, esto va a abrir todos los periódicos. ¿Qué va a decir el rey en su discurso de Navidad?
Hola a todo el mundo. Yo soy el rey de España y creo que algunos me conocen y algunos no, que son nuevos de aquí. Que hace mucho frío, que se pongan primero la camiseta y luego la chaqueta.
¿Los estamos portando bien? ¿Que estamos mejorando?
¿En cuanto a qué?
Que la gente que se ha muerto ya no se muere más.
Claro, y en eso hemos mejorado, ¿no?
Sí, porque se cuida la salud.
¿Hacenme caso? O se van a enterar que no beban cerveza. Porque eso es malo, porque es como un tipo de veneno. Claro. Que te infectas.
Que le hagamos comida.
¿Va a pedir eso?
Sí, porque él no sabe hacerla.
¿Y por qué no sabe?
Porque no lo intenta nunca. Que nació con pocas ganas.
A ver, es que nacer con ganas es fundamental para todo en la vida, para cocinar y para el resto de cosas.
Este niño ha oído muchas frases en casa de este tipo. Sí. Le has nacido cansado. A mí me decían, has nacido marqués y te has quedado por el camino.
Tipo Franco, sí. Es fanchulín, ¿eh? A Super Precipitation.
¿Qué dice este señor?
¿Qué es esto?
No es la sintonía de los niños, es una canción infantil. Lo que pasa es que ha dicho, ha cuadrado, ha dicho tipo Franco.
Ay, qué...
Que ha quedado raro. Es una canción italiana. Para que justo ha entrado ahora el señor.
Es que nunca habíamos llegado a escuchar esta parte de la canción.
Que nadie piense cosas raras.
No, por favor, que...
Porque acabo de decir lo que ha dicho el rey, ha salido el hombre diciendo tipo Franco, ¿no? Afortunadamente vivimos en una democracia, una monarquía parlamentaria y no es tipo Franco.
No. En fin, igual tenemos que revisionar la letra, ¿eh?
No, hombre, no, que no dice nada. Que no, hombre, que no. Ser Franco, un tipo Franco.
¿Y es en italiano, dice?
Es italiano.
¿Y esto quién lo canta?
Un señor italiano.
Hombre, sí, claro, un señor.
Pero mira cómo es la canción.
Mira. Tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto. Pues con esta canción viene todos los viernes Jimeno para traernos el repaso a la actualidad con los niños, estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues estamos ya en las 5:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, y seguimos buscando anécdotas de altos y de bajitos con nuestros oyentes, Rosa.
Pues sí, a ver, ¿qué cosas te han pasado por ser muy alto o muy bajito? Aquí, por ejemplo, empezamos con ventajas e inconvenientes de ser alto.
Buenas tardes, gente. Yo mido 1,90 m, mi mujer 1,61 m, y mi hijo salió un poquito más alto que yo, y mi hija pues también es más o menos grandecilla, 1,74 m por ahí, ¿no? Ventajas de la altura. Llegas a sitios donde otros no llegan. Me acuerdo que en un hipermercado, un par de ocasiones, que había personas que me han pedido que si podía ayudarles a coger la lata de X productos que estaba en la estantería arriba. Desventajas. Tengo unos brazos larguísimos. En algunas ocasiones me parezco bastante a un simio. Entonces, a la hora de comprarme un traje, una camisa, todo eso, me los tengo que hacer a medida prácticamente porque las mangas no corresponden al cuerpo. Hasta otra gente.
Claro, que medir casi 2 metros, el cuerpo está un poco ahí descompensado, claro, ¿no? De algún lado.
Que ahora pues hacen las tallas más grandes, pero hace años cuando medías 2 metros debía ser, vamos, un drama.
Muy complicado.
¿Dónde te vistes, no? ¿Dónde compras una cama para que no te cuelguen los pies,
cierto,
el coche?
Cierto es.
Creo que Fernando Romay, 2'13", mide Fernando Romay, ha contado en alguna ocasión que él en su coche le tuvieron que adaptar y le tuvieron que quitar el asiento del conductor y él conducía desde el asiento de atrás. No sé cómo lo adaptarían, pero claro.
Con semejante pie, imagínate.
Con semejante pie y semejante
pierna.
Tamaño.
Normal. Sí. Bueno, son inconvenientes de ser tan altos, pero de todas formas, altos o bajos, todo es cuestión de organizarse.
Buenas tardes. Yo cuando era joven, yo suelo medir ahora 1,70 m. Antes medía algunos centímetros más, pero bueno. Tenía una amiga que medía 1,50 m. Trabajábamos en un almacén. Claro, cuando íbamos a coger a alguna caja a lo que es en las estanterías, ella no llegaba a lo alto. Yo le decía, tú no te preocupes, que yo me cojo las de arriba y tú las de abajo. A nosotras nos llamaban la y el punto. Buenas tardes y que tengáis felices fiestas.
Bueno, pues está muy bien, nos organizamos. Yo cojo las de arriba, tú las de abajo.
Claro, ya está, se complementan.
Hay que convivir unos con otros. Claro que si ya hablamos de alguien que jugaba baloncesto, pues la cosa ya es como más llamativa.
Hola, buenas tardes, gente. Yo mido 1,73 m cuando me estiro. Pero tengo una amiga de la juventud que jugaba baloncesto. Me diría 1,90 m, 1,90 y algo. Y un amiguete que tengo que mide 1,68 m por ahí. Al cabo del tiempo me enteré de que estaban saliendo y que se casaron. Y claro, choca mucho ver a un chaval de 1,70 m o menos con una chica de 1,90 y algo. Que esta chica llegó a jugar en primera división. Llaman la atención por el pueblo, desde luego. Venga. Un saludo, gente.
¿Ves? Es que es eso, que tendría que ser una cosa ya que deberíamos estar acostumbrados ya con esa diferencia de estatura y, sin embargo, nos sigue llamando mucho la atención.
Sí, son prejuicios que tenemos, ¿no? Que parece que el hombre siempre tiene que ser más alto que la mujer. Bueno, pues aquí es a la inversa. Sí, es verdad que hay mucha diferencia de estatura, ¿no? Pero bueno,
Y aunque sea al revés, el hombre,
claro,
mucho más alto que la mujer, siempre llama mucho la atención cuando hay mucha diferencia de estatura, ¿eh? Bueno, pues estamos hablando de esto, de anécdotas, de ventajas, de líos que has tenido con tu estatura en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
Tendrá que volver a pactar con Vox.
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de la Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si usas Wilet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y septiembre.
400.000. Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pulaza rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto. Para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Este 2026... ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Llegan a tu casa las comidas o cenas de Navidad y hay una forma de quedar muy bien. Las recetas de nuestros platos preparados del Corte Inglés que cocinamos por ti. Elige mariscos elaborados. Solomillo Wellington, pulaza rellena, confit de pato, caldereta de rape, salsas, guarniciones, postres o menús a tu gusto. Para que esta Navidad todo el mundo disfrute. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Ay, para beber.
Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este sigue instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de belenes, de abrir cajas que han dormido durante meses, de desempolvar figuritas cargadas de historia y de volver a colocar así con mimo, con esmero, cada pastor, cada estrella, cada rey mago. Los belenes vuelven a presidir salones, entradas y rincones, recordándonos una tradición que se repite año tras año. Pero para algunas personas, el belén no es solamente una costumbre navideña, es una auténtica pasión. Y es el caso de nuestro invitado de hoy. Posee nada menos, agárrate, que 4.287 belenes y más de 30.000 figuras procedentes de 158 países distintos. Por todo ello, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra Belén para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Abro comillas, sí. Nacimiento, cierro comillas. Es lo único que dice la RAE sobre la palabra Belén con tilde. Y es verdad, representa el nacimiento de Jesús con la Virgen y San José a su lado, pero todos sabemos que un Belén, y lo vamos a saber ahora, da para mucho más. Tú ya, me imagino, tienes puesto el Belén ya, ¿no? Belén. Belén Pilar.
Lo puse este fin de semana, no te creas, y lo tengo que rematar, porque lo saqué del trastero este fin de semana, puse el árbol de aquella manera y el Belén lo tengo a medio colocar. Voy un poco justa, lo sé, Jon Uriarte, pero que trabajamos mucho.
Yo soy un experto y además en casa mi madre lo pongo, sí, lo pongo además con, en vez de tierra, un año lo puse, me hizo gracia y ya desde entonces con Colacao. El Colacao lo pongo así y entonces, además aromatiza muy bien toda la estancia.
Claro, no se me había ocurrido ponerle.
Pues te digo.
Bueno, diré que mi Belén, sí. Y le pasa a mucha gente que tiene niños pequeños, mi hijo no es pequeño, pero bueno, ahí se ha quedado como, no sé, como una gracia del pasado, ¿no? Pues tiene una figurita, un clic de Playmobil, un gato, claro. No sé por qué hay un gato en el Belén, bueno, más de uno. Y alguna figurita que él tenía, ahí se ha quedado en el Belén.
Ahí se ha quedado.
Y me gusta ponerlo así, además.
Claro, forma parte de nuestra familia también y de nuestra,
Historia, claro.
Y hablando de historia, fíjate, nuestro invitado suele comentar que España tuvo un papel clave en la popularización del Belén por el mundo.
Así es, pero para contarlo necesito otra música. En el año 1515, Juan Díaz de Solís lleva el Belén a América durante una expedición y no hay un solo rincón del mundo con pasado español al que no haya llegado el Belén.
De hecho, uno de los principales defensores de la divinidad de Cristo desde el momento de su concepción frente a las ideas arrianas fue el obispo de Córdoba, Osio, que presidió el concilio de Nicea en el 325.
Bueno, no vamos a contar más porque queremos presentar ya al hombre que retiene cientos de datos en su cabeza y miles de figuritas y belenes en su casa. Antonio Basanta. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
¿Nos puedes repetir, Antonio, cuántos belenes y figuras tienes? No me he equivocado la cifra que yo he dado al inicio, ¿no?
4.288.
Ah, yo decía 87.
Porque ayer llegó uno nuevo.
Ah, claro, ese no lo teníamos en la documentación.
Claro, porque esta es felizmente una colección viva. Un Belén que venía de Malawi, además.
¿De Malawi?
Uh-huh. Hemos estado 2 años esperando, su escultor se llamaba Niasulu. Está labrado en una madera muy especial del país, que es un tipo de teca africano. Y presenta pues el nacimiento de Jesús en el entorno de una tribu africana. Y es un Belén absolutamente maravilloso. Bueno, pues más de 30.000 figuras y una pasión que empezamos en el año 1977, que en poquito tiempo cumplirá 50 años, y en la que seguimos embarcados felizmente.
Cuando dices empezamos, ¿a quién te refieres?
Pues porque la hemos hecho entre mi esposa, ese Martín que lleva la colección es de ella, y yo mismo. Es un gran trabajo de ambos. Ambos hemos viajado, sobre todo en la primera parte de desarrollo de la colección, a muchísimos lugares del mundo, porque también me lo favorecía mi profesión. Y es cierto que a partir de los años 90, con la entrada de Internet, y ya habiendo establecido nosotros relaciones con muchos coleccionistas y entidades de carácter artístico, pues se amplió la posibilidad de llegar a infinidad de lugares y así ha ido creciendo.
Estaba pensando, yo tengo uno de Mali. Yo tengo también el de casa de toda la vida que compraron mis padres. Sí. ¿El primero vuestro cuál fue?
Pues el primero nuestro era el propio de una casa de familia humilde, como era la mía, lo que se llamaba Belén de cacharrería, porque se compraban en las cacharrerías, una especie de lo que hoy llamaríamos un bazar. Y es muy sencillo, de origen murciano, como tantos otros nuestros, y felizmente yo lo he podido conservar. De hecho, cuando se me pregunta cuál es el Belén al que yo le tengo mayor cariño, de los 4.288 belenes de la colección, siempre me refiero a este, porque es el Belén que me conecta además con mi familia. Mis padres lamentablemente ya han fallecido. Me conecta con mi infancia y me conecta con lo que yo creo que fue mi afición, que luego se ha ido nutriendo de la cantidad de secretos y de magia que el Belén guarda. Porque más allá de lo que el Belén parece, nada en el Belén es caprichoso. Todo tiene un sentido metafórico, poético y simbólico extraordinario.
¿Ese primer Belén era solamente el misterio o tenías muchas más figuritas?
Mira, Pilar, primero has pronunciado la palabra mágica. Claro, el Belén es un misterio. Los ingleses todavía conservan la raíz etimológica de esta palabra, cuando hablan de mist, refiriéndose a la niebla. Un misterio es algo que hay que ir descubriendo, quitando capas para tratar de entrar en el sentido profundo de lo que esconde. Mi Belén, evidentemente, era propiamente las figuras fundamentales. María, José, el niño y dos animales que merece la pena reflexionar el por qué están en el Belén. Porque no es un porqué. Mula y buey. Hay muchas explicaciones que pueden, digamos, que evidenciar la razón de su presencia. Pero yo me quedo con una que me parece la más hermosa. En la historia del nacimiento de Jesús, desde el propio momento de su arranque, hay una intención de dejar muy claro que el Belén, y también la figura y nacimiento de Jesús, es un homenaje al amor, y al mismo tiempo que por vez primera en la historia de la humanidad, un Dios nace en la pobreza y para los pobres. Hay que enfatizar al máximo ese compromiso voluntario de Jesús con la pobreza y con los pobres. Y de ahí viene el elegir a mula y buey. ¿Por qué? Porque ambos son estériles. Y al ser estériles, ocupaban la última posición de los animales de Israel. Acordaos que la esterilidad incluso se podía considerar un castigo divino. Para enfatizar que Jesús viene fundamentalmente para los desclasados, para los desahuciados, para los enfermos, para los pobres, esos animales toman principal presencia y además le calientan maternalmente con su aliento.
Bueno, es que no solamente es que colecciones belenes y tengas ya 4.288, es que te lo sabes todo. Como decíamos, Antonio es un auténtico apasionado de los belenes.
El primer Belén que existe es el Belén viviente. El Belén que nace, porque este año casi nadie ha reparado en ello, estamos cumpliendo los 1.700 años de la celebración de la Navidad. La Navidad se establece, como bien ha dicho John, en el 325, en el Concilio de Nicea. Y por tanto, de 325 a 2025, 1.700 años de esta celebración. ¿Cómo se realizaba? Pues fundamentalmente representando las reliquias de la cuna de Jesús, que habían sido traídas por Santa Elena a Santa María la Mayor, donde todavía permanecen, y en torno a ellas se escenificaba el nacimiento del niño con las figuras de María y de José en personas. De ahí que surja el teatro religioso ligado a la Navidad y que nosotros tengamos como primer texto de teatro medieval el Auto de los Reyes Magos.
Antonio, ¿cuál es la pieza y el Belén más grande que tienes en tu colección?
El número de piezas probablemente, vamos, con seguridad, perdón, es el Belén napolitano, que tiene 285 figuras, 500 elementos de complemento e infinidad de elementos escenográficos.
Oye, ¿y cuánto se tarda en montar ese Belén?
Pues, primero, ¿cuánto se tarda en verificar la situación de cada una de las piezas y figuras? Que nos corresponde hacerlo una vez que termina, digamos, la temporada navideña y casi durante todo el año. Porque las figuras, algunas de ellas son de carácter histórico, sufren en la, sobre todo en los transportes y en los traslados, desde el lugar en que las tenemos almacenadas hasta las salas de exposiciones. Pues hay que revisarlas, su situación y su estado, en su caso restaurarlas o completarlas si falta algún elemento. Y normalmente se tarda aproximadamente 3 semanas. Entre otras razones, porque las piezas tienen que estar depositadas en el lugar donde van a ser exhibidas al menos con 15 días de anticipación a que salgan de los embalajes, para irse acondicionando a las condiciones de humedad y temperatura que tenga
el
local.
Te preguntaba el Belén más grande, ¿cuántas figuras tiene? Todos esos complementos y añadidos que nos citabas. Bueno, ¿cuánto ocupa?
Mira, ese Belén, una vez montado, ocupa 150 metros cuadrados.
Toma ya.
Sí, 150 metros cuadrados.
A mí no me cabe eso en el salón de casa, ¿eh?
A mí tampoco. Por eso
ni en la casa.
Estupendo que pues llegar a acuerdos con instituciones de carácter público o privado, que sí poseen espacios donde se puedan exhibir, y hacer algo que a mí es lo que más me entusiasma de esta colección, que es poderlo compartir. Poderlo compartir con las personas. Claro. Es decir, esto nos lo planteamos en el año 2005, entendimos que lo que hasta entonces era simplemente un disfrute familiar o con amigos no tenía demasiado sentido, que merecía la pena abrir nuestro esfuerzo y nuestra pasión al conocimiento de las personas, porque además así se ayuda también a abrir, digamos, el concepto que tenemos de Belén. Y a saber que el Belén, siendo muy importante, el Belén, digamos, que procede del Mare Nostrum, de ese espacio de cultura que yo sigo pensando que es uno de los corazones de la civilización, el Belén es posible en cualquier lugar del mundo. Antes tú lo decías, Pilar, no hay lugar en el mundo en el que la presencia de España se haya producido, donde no exista la costumbre de montar un Belén o de fabricar un Belén. Nosotros tenemos un Belén procedente de una pequeña aldea camboyana que solo fue territorio español durante 37 años en el reinado de Felipe II y donde, cayendo la que ha caído en Camboya, se siguen fabricando belenes como herencia de la presencia española a través de una comunidad franciscana en aquel territorio.
Da gusto escucharle a este hombre, Pilar.
Sí.
Pedazos de historia a través de un belén.
Bueno, es que el belén nos conecta con infinidad de aspectos. Por supuesto, tiene una dimensión religiosa y tiene una dimensión espiritual.
Y étnica.
Claro, ahí, exactamente, John. Pero tiene una importantísima dimensión etnográfica.
Me parece a mí, John, que hay poca gente que sepa más de belenes que nuestro invitado de hoy, Antonio Basanta.
Sin duda.
Yo creo que hay poca gente que tenga una colección. No conoces a nadie que tenga más belenes que tú, seguramente, Antonio.
Bueno, vamos a ver. Realmente es algo que no se puede saber. Sí os digo que hay más coleccionistas de lo que uno se puede imaginar en el mundo.
Eso es verdad.
Bueno, ¿verdad, John? Hay más coleccionistas. Uh-huh. Muchos, claro, son de carácter privado y pudiera haber alguna colección más extensa que la mía que yo desconozca. Es cierto que de las que conozco, incluso de la más cercana a la nuestra, que es de un norteamericano y su mujer, de Emily James Govan, que estuvieron relativamente hace poco en casa, la nuestra es más extensa no solamente en el número de piezas que la componen, sino en la diversidad que refleja.
Antonio, para acabar, la pregunta del millón. 4.288 belenes. ¿Dónde los guardas?
Pues en un espacio específico que adquirimos en su momento cuando la colección fue
tomando
estas dimensiones.
Claro, esto en el trastero imposible. Hace muchos años que se te quedó pequeño el trastero.
Exactamente. Bueno, que está acondicionado para tener este tipo de patrimonio, porque es un patrimonio, y donde además trabajamos cómodamente en la colección durante todo el año.
Pues Antonio Basanta, coleccionista de belenes, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros, Antonio, y escuchar todo lo que nos has contado.
Nada, el placer ha sido mío. Aprovecho para desearos una muy feliz Navidad a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Igualmente, feliz
Igualmente.
Navidad, Antonio.
Feliz Navidad.
Yo,
qué bien hemos hecho en elegir
claro,
belén, ¿eh?
Totalmente, pero después de escuchar a Antonio, es que mi belén es ridículo, el que tengo
bueno,
en casa.
Todo es un empezar, belén, la palabra que dice mucho más y es mucho más extensa, como hemos podido comprobar, que lo que nos cuenta.
Ay,
a priori,
de momento voy a ver si lo pongo bien de aquí al
Venga.
Día de Nochebuena.
Venga,
gracias, John.
Llega, todo bien. Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós.
Estos días se ha hecho viral el divertido momento en el que Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se encuentra con el presidente de Mozambique y descubre que este hombre es que no acaba nunca. Es altísimo, más de 2 metros mide el presidente de Mozambique y Giorgia Meloni pues es más bien tirando a bajita, mide aproximadamente 1,60. Y es divertido ver la cara de ella cuando ve a lo lejos que se aproxima el hombre y dice, madre mía, vaya bigardo, vaya bigardo. Bueno, hoy buscamos con vosotros, con los oyentes de la tarde, anécdotas de altos y de bajito, Rosa.
Bueno, Pilar, ese yerno que viene estas fiestas a casa por primera vez y además es un yerno, digamos, de altura.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un yerno que mide 2,08 y mi hija 1,71. Es alta, pero él, ahora lo vamos a conocer en unos días. Estamos mi marido y yo que vamos a tener que, pues, que mirar para arriba porque el chico es muy, muy alto. Y también tengo un cuñado que mide 1,90. Y mi sobrina Ruth, que mide 1,80. Pero lo de mi yerno es que ya no sabemos cómo vamos a mi marido y yo a mirarlo. Hacia arriba, tendremos que mirar hacia arriba o ponernos tacones.
O sentarlo en una silla.
No, efectivamente,
claro,
en una silla le tendrás
sentado,
que sentar.
Tú nada más entrar por la puerta le sientas. No pero, le des opción de estar mirando para arriba, pero, que luego te duele el cuello.
Tú fíjate este pobre que va a la casa de los suegros por primera vez a cenar una Navidad y no es que sea solamente porque... Es,
pero lo curioso es que no lo conoce.
Es la altura.
¿No? Y que le haya dicho la hija,
mide
oye,
208.
Que mide 2,08.
Mide 2,08, a ver dónde vamos a sentar, que sea una
es
silla así
no
un poco...
Es como no os asustéis que mide 2,08. Ah,
claro, es que también eso hay que tenerlo en cuenta. Es lo que tiene la Navidad y las cenas y los encuentros familiares. Anécdotas, ventajas o líos que has tenido por tu estatura en el 607-15-0602. Ready to lose my feet. Take me off to the
place where one reveals life's mystery. Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de La Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te veo mejor que nunca.
¿Seguro?
El mío, Nara Salud Senior. Fisio, medicina general y enfermería sin copago, sin cuestionario ni límite de edad.
Para lo importante, las cosas claras. Si eres senior, tu sitio es Nara.
Seguro de salud senior por solo 22,50 euros al mes. Y ahora con un 30% de descuento el primer año. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.